El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Buenas tardes, comunidad de Audiencias IMER, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Un miércoles más, justamente el programa de la Defensoría de Audiencias IMER, y con el gusto de todos los miércoles les saluda Laura Martínez Águila al frente de estos micrófonos de la Defensoría de Audiencias del Instituto Mexicano de la Radio también. Y con eso agradecemos, también les saludamos a todas las emisoras enlazadas para que ustedes puedan escucharnos, ya sea en la XCB, a través de Reactor, Opus, Horizonte Jazz, Radio Lagarto y Radio Mer, La Poderosa, Estereoísmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular, La Señal por Internet, que todos conocemos, Radio México Internacional, en el www.imer.mx/RMI. Y recuerden escuchar todas las emisoras también desde sus micrositios. De repente nos reportan que hay algunas emisoras que no se escuchan bien o que dejan de transmitirse a través del streaming. Entonces, bueno, ahí hacemos la anotación para que el equipo de ingenieros y de soporte estén al pendiente cuando esto ocurre. Los medios de contacto con la Defensoría, que ustedes ya conocen, nuestras dos redes sociales, Facebook y Twitter, o X con un facilísimo, @audienciasimer, y el micrositio, ahora sí ya actualizado, el micrositio de la Defensoría, www.imer.mx/audiencias. Nos preguntaban por el programa que tuvimos acerca de infancias del 17 de abril, y entonces ya lo pueden escuchar ahora. Muchas gracias por haberle puesto atención, querida comunidad. Nuevo programa de mayo, estamos iniciando el mes, y en esta ocasión lo tenemos dedicado a un tema importantísimo de todos los años, pero este es un año especial porque además por primera ocasión tenemos invitada para este tema, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el cual tiene todo un evento pensado en la UNESCO en Santiago de Chile, y nos da mucho gusto que Rocío Alorda, la presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, nos acompañe en esta ocasión para hablarnos al respecto. Rocío, bienvenida a Audiencias IMER.
Muchas gracias, Laura. Estamos tremendamente contentas por esta semana que se nos viene, sobre todo entusiasmados de recibir a las delegaciones internacionales y también de escuchar todas las ponencias, de aprender, de poner en común, de articular. Estamos súper contentos de lo que se nos viene con esta conferencia en Chile.
Exacto, es una conferencia importantísima porque tiene actividades en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en la Universidad de Chile, me parece que la Universidad Católica de Chile también está participando, es decir, es sociedad civil, son entidades internacionales, obviamente vía la UNESCO, y también mucho de la comunidad de la sociedad civil académica organizada de Chile. Pero antes de que entremos en eso, platícanos lo que me parece el punto esencial, que este evento sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa, con todo lo que estamos viendo en América Latina, es pensado también en el marco de los 50 años de Chile después del golpe. Platícanos cómo fue que llegamos a tener este evento en Santiago.
Bueno, yo creo que efectivamente esto se da en un contexto muy interesante en Chile. Tú lo señalas bien, después de 50 años del golpe de Estado, también se ha hecho una revisión profunda de cuál fue el rol de la prensa, el rol de los periodistas y cómo el periodismo puede permitir o es un pilar fundamental para sostener las democracias en América Latina. Estamos muy contentos y contentas de la gestión que ha hecho el gobierno del presidente Boric, porque son los estados los que van a pedir justamente a UNESCO, que es el Estado de Chile en este caso, quien pide UNESCO ser Santiago de Chile, sede de esta conferencia, y creo que fue una súper buena elección, porque también nos permite consolidar acá un debate, robustecer un debate que es más o menos incipiente, sobre todo algunos temas que van a estar en la conferencia, pero que a nosotras, digo, desde el mundo de la sociedad civil nos permite, por supuesto, enriquecer nuestros propios debates y también robustecer las propuestas que tenemos que hacer el Estado, sobre todo con la experiencia rica que hay en América Latina en políticas de comunicación, todo el trabajo que han hecho ustedes, por ejemplo, las defensorías de audiencia, que en Chile no existe. Entonces, es una experiencia importantísima. Yo creo que en esto el Estado ha hecho una excelente jugada, esta es una tremenda oportunidad, porque también nos sitúa dentro del mapa de los países que tienen a lo menos una propuesta pública respecto a la libertad de prensa, ¿no? Así que para nosotros es un evento histórico. Hace muchas décadas que no teníamos en Chile un evento tan importante como el que vamos a tener las próximas semanas, así que esperamos también estar en condiciones de hacer este diálogo entre la historia reciente de Chile y las políticas o las peleas que estamos dando hoy día, ya después de 50 años del golpe de Estado.
Exacto, y esa relevancia de repensar, de volver a problematizar dos aspectos, porque el Día Mundial de la Libertad de Prensa, por supuesto que se inserta en el macro contexto de la libertad de expresión. Sabemos que siempre en estas fechas, a inicios de mayo, por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras nos dice cómo andamos, ¿no? Si hay retrocesos, si hay avances. Y en ese sentido, ¿tú cuáles consideras que son algunas de las principales reflexiones que en estos días del 2 al 4 de mayo se van a estar discutiendo en Chile? Algunos de los ejes principales que nos invitan a reflexionar en América Latina al respecto.
Bueno, yo creo que el eje que ha establecido UNESCO en esta conferencia, que tiene que ver con todo lo que tiene relación a la crisis ecológica, medioambiental y el vínculo con el periodismo, es tremendamente importante, sobre todo para la región latinoamericana, donde hemos visto justamente cómo el periodismo, las y los defensores de derechos humanos han sido clave, ¿no?, para entender también los conflictos ambientales y territoriales que existen en el continente. Creo que ese es un elemento importantísimo, donde quizás el foco no ha estado puesto tanto desde el rol del periodismo, y esta conferencia nos permite hablar de eso. Creo que también es tremendamente importante el eje en libertad de prensa, a propósito justamente de lo que tú dices. Tenemos distintos rankings que nos han ido dando elementos para ver cómo ha ido, se ha ido quebrando, debilitando la libertad de prensa por indicadores como el aumento de agresión a periodistas y comunicadores, ¿no? Eso nos parece otro elemento importante, porque lo que ha pasado en Chile, como en otros países de América Latina, es que con el aumento de las protestas sociales también ha aumentado la agresión hacia periodistas y equipos de la prensa. Y otro elemento que también es importante en ese sentido, revisar las políticas de protección a periodistas que han habido en América Latina, con los distintos mecanismos que dotan al Estado de recursos y posibilidades para no solo evitar y prevenir esas agresiones, sino que también generar una política de acción cada vez que estas ocurren, ¿no? Y que no queden solamente en acciones impunes o acciones que buscan amedrentar la labor de la prensa. Yo creo que esos ejes son tremendamente importantes porque afectan una situación súper concreta que pasa a cada rato en América Latina y que en Chile también ha ido aumentando los últimos años y que por tanto nos preocupa mucho. Y creo que un tercer eje que también para nosotros es muy relevante tiene que ver con todos los espacios de diálogo que hay entre Estado y sociedad civil y distintos organismos internacionales que dan cuenta de un quehacer tremendamente efectivo en materia de impulsar políticas de comunicación. En un país como Chile, donde recién estamos dando la discusión sobre qué mecanismos tienen que haber para proteger la libertad de expresión, de prensa, pero también para fortalecer el periodismo en el país, necesitamos conocer las experiencias positivas que han dado resultado en otros países para tratar de impulsarlas en nuestro país.
Esta relevancia de la internacionalización, Rocío, me parece que es valiosísima, porque de repente vemos en algunas regiones como la virada a mirarnos hacia adentro y decir, no, vamos a quitar por acá, vamos a reducir por allá. ¿Qué le ha funcionado a otros países y cómo? ¿Cuáles son los contextos en donde sí fue operativo? ¿Cuál es el contexto que estamos encarando? Y pensándolo en ciertas políticas de comunicación que se han dado en los últimos 15 años en América Latina, los vaivenes políticos incluso de cara a esas modificaciones a las políticas de comunicación iniciales, creo que va a ser muy interesante. Pero también el otro aspecto que señalabas de los ejes en cuanto a cuáles son las medidas de protección que se han generado hacia las y los periodistas. Tú al frente del Colegio de Periodistas de Chile, ahorita ya nos dices, vemos que en los contextos de protesta sí se da esta vulneración, ¿no?, a la integridad de las y los periodistas. La pregunta es, tú al frente del Colegio de Periodistas, ¿cómo has enfrentado colectivamente estas agresiones que se dan contra el gremio?
Imagínate que en Chile no tenemos ningún mecanismo de protección a la prensa, ¿no? Entonces partimos de cero. Lo primero que nosotros hicimos fue generar nuestros propios protocolos de qué hacemos cada vez que nos llegaba una situación, ¿no?, de un equipo agredido por agentes del Estado, en este caso de Carabineros de Chile. Generamos nuestros protocolos internos, ¿no?, finalmente como para atajar una situación de crisis, ¿no? Es decir, de acompañar ese equipo periodístico, desde las cosas más básicas, ir a la comisaría, llevar un equipo de abogados, conectar al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que acá hace mucho apoyo cuando hay este tipo de vulneraciones, hasta buscar equipos legales que nos puedan asesorar respecto a este tema. Pero nos dimos cuenta que no podíamos estar solamente como encarando las situaciones una vez que ocurrían. Por eso que nosotros impulsamos junto a la diputada Natalie Castillo este proyecto de ley de protección a periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, que es parte de la ley modelo de UNESCO, y que ingresamos a la Cámara de Diputadas, se ingresó hace 2 años y ya está en el Senado. Y esto es súper relevante porque Chile sería el primer país del mundo en tener una ley de este tipo y nos permite justamente que el Estado genere políticas de prevención a la agresión a periodistas como de contención una vez que esto ocurre.
Eso es importantísimo y ahora que lo traes a la mesa y a la discusión, Rocío, pienso que a lo mejor son varios de las trocas que podemos tener, por ejemplo, con México. Recién se publicó una investigación de Amnistía Internacional en donde hacen un análisis de qué tan efectivo es el mecanismo de protección a periodistas una vez que en México lo solicitan, ya sean periodistas mujeres, periodistas hombres, con la perspectiva de género que también debe existir respecto a las violencias y agresiones que enfrentan. Y bueno, se analiza la efectividad que ha tenido o no a lo largo de su implementación. Pero nos toca la única pausa que tenemos en Audiencia Cimer, así que regresamos en unos instantes. Ustedes no se muevan, querida comunidad, ya regresamos.
Porque la Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Escuchas Audiencia Cimer.
Estamos de vuelta en Un Parpadeo aquí en Audiencia Cimer, querida comunidad. Nos encontramos conversando acerca del Día Mundial de la Libertad de Prensa, esta fecha conmemorativa de la UNESCO y que todo año tiene una sede diferente. El año pasado fue en Nueva York y de ahí se estableció que ahora en 2024 sería en Santiago de Chile. Platicamos con Rocío Alorda, presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, justamente acerca de la relevancia que tiene este evento, la internalización de muchas de las discusiones acerca de las políticas de comunicación en América Latina, de medios y demás, y sobre todo la perspectiva del periodismo. Y en ese aspecto, Rocío, yo quisiera que ahora nos platiques un poco acerca de las distintas incursiones que tendrá el Colegio de Periodistas en este evento, cómo es que será la participación, porque tenemos los eventos en el Centro Cultural Gabriela Mistral, pero hay otros paralelos. Entonces, platícanos un poco al respecto.
Sí, voy a partir de atrás para adelante. El día que tenemos más actividades es el 4 de mayo, el sábado 4 de mayo, y desde el Colegio de Periodistas tenemos dos instancias que están todas y todos tremendamente invitados, y ojalá, Laura, tú también las apuntes en tu agenda, porque vamos a partir en un taller, un panel a las 9 de la mañana en el Centro Cultural Gabriela Mistral el día 4, con la presentación de un estudio que realizamos junto a la Universidad de los Andes, una universidad de Chile que tiene además un programa de doctorado en comunicación, y ellos nos ofrecieron hacer un estudio sobre la percepción de las y los periodistas sobre libertad de prensa. Y vamos a estar entregando los resultados de este informe, que tiene datos muy interesantes en materia de género, en materia de percepción sobre pluralismo informativo, sobre situaciones de agresión que viven en el día a día periodistas. Tenemos una muestra aproximada de 400 periodistas colegiados. Es una investigación que hicimos al seno del colegio y que nos da un mapeo de qué es lo que está pasando al interior de las redacciones. Así que eso de 9 a 11. Luego a las 11 tenemos un segundo panel donde vamos a tener invitadas internacionales justamente para hablar sobre cuáles deberían ser los mecanismos de protección a periodistas, justamente en base a todo lo que hemos estado conversando. Ahí va a estar, por ejemplo, una representante de Reporteros Sin Fronteras, esperamos que sea Vía Barbosa, todavía no nos confirma, esperamos que sea ella, va a estar Zuliana Láñez, va a estar Natalie Castillo, la diputada que ingresó este proyecto de ley, y también vamos a tener un representante del Colegio de Periodistas de Uruguay y de Paraguay, nos va a acompañar un representante relevante de la mesa intergubernamental que hay sobre mecanismos de protección a periodistas en Paraguay. Es decir, vamos a intentar ahí tener un diálogo con distintos exponentes de América Latina respecto a qué ha funcionado, qué no ha funcionado tanto y cómo nosotros también nos podemos encaminar hacia la construcción de estos mecanismos de protección, que es donde estamos perfilando también nuestras propuestas. También van a ver, ese mismo día 4, vamos a tener un evento de la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas, de la cual también soy parte, sobre cuál es la situación de las redacciones respecto al sexismo en los medios. También va a haber en la tardecita una mesa de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, también abordando estos temas, y entre 10 y 11 tenemos una mesa que busca presentar las demandas de la sociedad civil en Chile en materia de comunicación, como cuáles son las demandas históricas, los pendientes históricos, porque también nos permite invitar a nuestros invitados internacionales a conocer lo que ha pasado en los últimos años en Chile. La Coalición por la Libertad de Prensa, que reúne distintas organizaciones que llevamos muchos años trabajando en estos temas, donde está el Colegio de Periodistas, donde está el Observatorio por el Derecho a la Comunicación, la Red de Periodistas Feministas, la Red de Periodistas Migrantes, y entonces estamos también intentando no solamente visibilizar el trabajo de las colectividades que llevamos un tiempo, sino que también buscar un trabajo en red. Luego, el 3 de mayo, que es el día viernes, nosotros no tenemos en muchas actividades porque es la conferencia oficial, ¿cierto? El acto oficial, va a estar el presidente, la ministra, viene desde México el actor Gael García, así que tenemos interesantes, para que tú sepas, interesantes panelistas. Ese día yo voy a estar en un panel invitada por Observacom para hablar sobre pluralismo informativo, así que también a las 3 voy a estar ahí. Y el día 2 de mayo tenemos otra invitación para quienes estén llegando a la conferencia. Justamente las mesas que no quedaron dentro de la conferencia del 4 de mayo las quisimos hacer igual, así que vamos a hacer una precumbre el día 2 de mayo en el Archivo Nacional, y ahí vamos a tener un coloquio sobre periodismo y derechos humanos, periodismo, democracia y derechos humanos, donde vamos a tener 3 mesas. Una sobre desinformación y crisis democrática en América Latina y cuál es el rol del periodismo feminista ahí. Otra sobre medios de comunicación públicos universitarios en la defensa de los territorios. Y uno tercero sobre experiencias de periodistas que trabajan en la defensa medioambiental. Así que esos son hasta ahora un poco las actividades que vamos a estar. Hay hartas actividades más en que también vamos a estar, pero esas son las que estamos articulando de manera colectiva y colaborativa también con otras organizaciones nacionales e internacionales.
Nada más, Rocío. Está movidísima la agenda. Y algo que desde los primeros 3 ejes que nos dices en el primer bloque de la entrevista y ahora que nos vas describiendo estas actividades, algo que destaca mucho, pese a ser un evento internacional, UNESCO, con todas estas otras actividades paralelas, es colocar la agenda latinoamericana y nuestras preocupaciones a debate e intercambio, no solo para reconocernos y ver qué tenemos en común o qué tenemos de diferentes, sino también en cómo ha atravesado en América del Sur las problemáticas respecto a seguridad de periodistas, la desinformación, que es un tema que desde la pandemia está muy presente en los debates, sino también en que todas estas preocupaciones que tenemos como región sean conocidas fuera de nuestras fronteras y que también en ese sentido podamos no únicamente aprender, sino, como bien lo decías, entrelazar estas alianzas estratégicas. Justamente te iba a preguntar acerca de ese panel que tienes junto con Observacom. AMARC de América Latina también está participando por ahí, porque la pregunta ahora era hacia lo siguiente. En una de tus primeras participaciones en el bloque anterior, nos decías en que el eje fundamental es reflexionar justamente a 5 décadas de un golpe de Estado, pero también en lo que ha ocurrido en el último lustro que tenemos en América Latina, el rol del periodismo para las democracias. Y ese me parece que es algo fundamental en cuanto a otros temas que podemos llamarle la desinformación, que podemos llamarle la polarización, incluso también las agresiones contra periodistas se dan en un marco de un retroceso democrático. Entonces, ahí tú cómo nos puedes dar un anticipo, sin darle spoilers a las personas
En ese sentido, ¿cuál es el rol del periodismo? ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación que muchas veces no van de la mano de lo que pensamos las y los periodistas, ¿no? Sino que también se enfrentan a otras lógicas económicas, ideológicas, etcétera? Creo que esta reflexión nos va a permitir, por una parte, articular estrategias colectivas, porque lo que pasa en Chile está pasando en muchos países de América Latina, no son realidades únicas ni exclusivas de un territorio, sino que son parte de una realidad cultural, económica, política, social del continente, donde también tenemos que buscar soluciones colectivas, ¿no? Y creo que en eso la sociedad civil tiene una larga experiencia de articulación, de bastante eficacia, ¿no? En las propuestas que se hacen y en la forma en que inciden con el Estado. Y también creo que es momento de articular esas acciones y de articular un diálogo, sociedad civil, organizaciones de periodistas, para mirar esta realidad compleja, transversalizar un relato respecto a que sin periodismo no podemos defender la democracia.
Sin duda alguna, y también en esta perspectiva, lectura que nos estás dando, Rocío, recuerdo un poco que también al inicio de esta entrevista mencionabas la relevancia y pareciera una obviedad, pero la perspectiva de Estado que hay desde ciertos gobiernos, desde ciertas administraciones, a fortalecer o no el periodismo o una forma de comunicación. Y tú señalabas que este gobierno que ha tenido Chile al frente con Gabriel Boric, de cierta manera, pues también ha impulsado tan solo el hecho de que esta conferencia esté ocurriendo ahora del 2 al 4 de mayo en Chile. ¿Tú cómo has observado que ha sido la relación entre el gobierno federal chileno, el periodismo y asociaciones civiles impulsando esta agenda?
Bueno, yo creo que para ser justa ha sido una relación probablemente mucho más oportuna y cercana que lo que ha habido históricamente en los últimos gobiernos democráticos, ¿no? Donde en realidad este tema no ha sido tema. O sea, los problemas de los periodistas eran problemas de periodistas y ya está. No hubo mucha posibilidad de entrar en diálogo con el Estado. Pero si bien este gobierno, por supuesto, ha abierto más posibilidades como de traer la conferencia, ha hecho instancias tremendamente valorables. Por supuesto que también han habido tensiones, ¿no? Pero tensiones más focalizadas en el vínculo de ciertas autoridades con la prensa, ¿no? Una tensión que ocurre siempre quien está en el poder. Creo que de todas maneras hay una raya a la suma, la raya a la suma es positiva, pero por supuesto que hay muchos aspectos que se pueden mejorar porque tenemos que avanzar a un mejor diálogo entre la prensa y autoridades políticas.
Sí, y también que pongamos atención a los indicadores que de repente tenemos internacionales de las asociaciones cuando nos señalan quiénes son los principales agresores contra la prensa, en miras a todo esto que nos decías, políticas, una ley, mecanismos de protección. Ay, Rocío, se nos fue volando el tiempo en audiencias, y mira, porque hay mucho que podemos platicar.
Muchas gracias a ti, Laura. Bueno, ansiosa de recibirte, disponible para que sigamos conversando y ideando también, por supuesto, propuestas de el mundo de las comunicaciones. Nosotros tenemos tremendamente claro el trabajo increíble que hacen ustedes con las defensorías de audiencia y todo ese trabajo de diálogo ciudadano fabuloso que ya quisiéramos tener nosotros, pero por supuesto su experiencia nos inspira para poder en algún momento tener esos mecanismos de participación ciudadana como los que tienen ustedes en México.
Ay, buenísimo, gracias. Vamos a poner esa nota así por acá en la torre latinoamericana.
Por
A
supuesto.
ustedes también les agradecemos también a ustedes, querida comunidad de Audiencias Imer, que se quedaron hasta el final de esta transmisión.
Cuídense mucho y nos escuchamos en el próximo ombligo de semana.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias Imer. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.